Hola amigos, bienvenidos al portal del Villegas para este programa de día viernes, que lamentablemente tengo que empezarlo con una muy, pero muy mala noticia. Boric no va a asistir al programa Bad Boys, que está gestionado por Parisi, pero es ejecutado en la realidad por otros periodistas. Boric tenía unas ganas inmensas de ir. No quería otra cosa que estar ahí y aclarar todos los puntos y dejar bien establecido que él es un socialdemócrata y un estudioso de la Biblia, pero no va a ir porque los principios son más importantes que las ganas, que el deseo. Y en este caso, según nos dice el hombre, los principios le impiden asistir a un programa en que hay una presencia o participación de un hombre como Parisi que no paga las pensiones alimenticias. Eso es fundamental. Uno no puede ir a una entrevista así. Esa es la razón que dio. Y bueno, no me queda otro remedio que examinar un poco esta razón que algunos llamarán excusa, la gente malintencionada, la gente mala va a decir que es una excusa nomás. Pero en todo caso, es verdad que estos principios tendrían que ser examinados un poquito, porque si acaso uno no debe asistir a una situación, a un evento, a una entrevista, a una conversación donde hay una persona que ha cometido el enorme pecado de no pagar unas pensiones alimenticias. Y yo no conozco los detalles del caso personal, no me interesan las situaciones privadas de los demás. Pero si acaso eso es tan tremendo, que es una cuestión de principio, uno se pregunta por qué, eso sí, Boric no ha tenido problemas en ir a caer de rodillas frente a terroristas, como el señor, ¿cómo se llama este fulano? No me acuerdo ni el nombre siquiera. No ha tenido problemas en ir a verlo, o sea, en ir a manifestarle su reverencia, su veneración. Salamanca, ese se llama el tipo este, Salamanca. Un tipo que vele la cara, uno cambia de vereda, se pasa al frente. Con eso no hay ni un problema. Se puede ir a besar, a ver, los dedos, la punta de los dedos de este personaje. Ahí sí que no hay problemas de principio. Tampoco era problema de principio andar con una camiseta donde se celebraba el asesinato de Jaime Guzmán. No. Pero si usted no ha pagado la pensión alimenticia, usted no tiene derecho a contar con la grata presencia del candidato a la presidencia, Gabriel Boric. Así es que, bueno, con eso, que dejemos de lado esto de los principios tan curiosos que tiene Boric, según dice la gente mala, yo no vi tu opinión sobre esta materia. Y como he dicho yo aquí, en varias oportunidades, en el último mes o dos, la izquierda, dotada de tan escasas capacidades intelectivas, termina siempre fracasando porque mete las patas una vez después de otra. Se disparan los pies, como se dice. Y lo que acaba de hacer Boric, de ningunear a Parisi, porque no ha pagado la pensión alimenticia, y eso es un pecado inaceptable en el código moral de Boric, que entiendo que tenía entre paréntesis una demanda por acoso, pero en fin, dejemos eso. El asunto desapareció, tiene buenos amigos en los medios de comunicación, tiene ayudistas ahí, así que el asunto, y en todas partes, así que el asunto desapareció, pero en fin. Fue una tontería lo que hizo. Otra más de las que ya han cometido en ese sector, porque yo no estoy aquí imputando a Boric como autor específico de esto que dijo, en el sentido de que Parisi no estaba con sus principios del estar siquiera a un metro de distancia. Fue una metida de pata, porque con eso ninguneó al millón de votos de Parisi. De hecho, yo no lo había pensado así, fíjense ustedes, pero hoy día vi y aparecía un señor diciendo: yo soy del partido de Parisi, el partido de la gente, yo iba a votar en blanco o nulo, pero después de ver estos actos, estas cobardías, estas mentiras, estos oportunismos, etcétera, 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 de Boric, voy a votar por Kast. O como mínimo, van a haber personas que iban a votar por Boric. Yo no creo que muchas en ese sector, pero deben haber habido algunas que ya no lo van a hacer, porque en el fondo Boric escupió no solo a Parisi, sino que a toda la gente. Porque si usted le dice al jefe de un partido, a un candidato, que uno no tiene, digamos, la prestancia moral suficiente como para que uno incluso esté sentado en la misma mesa al lado de él, ¿qué es lo que está por implicación diciéndole a quienes votaron por esa persona? Los está tratando bueno, más o menos como trata a Parisi, personas sin principios morales. Peor, porque han votado por Parisi, no solamente, digamos, fueron invitados o fueron a alguna reunión con Parisi, sino que votaron por él para ser presidente de Chile. Entonces, ¿qué cabe para los votantes de Parisi esta acción, estas palabras de Boric? Otro error más. Por Dios, que son metedores de pata. Es francamente asombroso. O sea, uno sabe, porque yo los conocía, los izquierdistas, desde que estuve en la universidad, los veía. Siempre más o menos coincidían con ciertos perfiles que no voy a insistir en ese tema, pero que no eran precisamente genios deslumbrantes, ninguno de ellos. Pero por lo menos uno espera cierta mediocridad, que sea una cierta medianía, cierto instinto para no hacer tantas tonteras. Boric debió haber ido a esa entrevista, así Parisi fuera como Aníbal Lecter y se hubiera comido un montón de gente. Además, la cosa no es lógica. Él no iba a abrazarse con Parisi, iba a contestar preguntas de unos periodistas. Lo que interesaba no era Parisi, sino que en realidad lo que interesaba era él. Ahora, probablemente el problema es ese. El problema es él. El problema no es Parisi y que no haya pagado unas pensiones alimenticias, sino que el problema es que él mismo y su sector, su comando, temen eso que la señora Izquiasiche, que se declaró madre putativa de Boric, calificó como una posible encerrona. En el fondo, temen un desastre comunicacional de Boric, que ya ha metido las patas innumerables veces, que ha demostrado que no conoce las cifras, que no sabe de qué está hablando. Les pongo un último ejemplo, creo que en ese sector precisamente, y yo no sé, para ser franco y justo, si la idea salió específicamente de Boric o no, pero parece que sí, porque ha estado últimamente dándole con el tema de los ferrocarriles. Pero hay que entenderse los detalles. Alguien ahí, yo no sé si Boric, pero alguien de ese sector habló de tender una línea férrea entre Arica y Punta Arenas, o sea, unir todo el territorio nacional. ¿Saben ustedes cuánto cuesta tender un kilómetro de vía férrea? Porque no son solo los rieles y los durmientes, es el sistema de comunicaciones, es el personal que se requiere para instalar esa línea, es el personal que va a tener que asociarse al funcionamiento del tren y que se puede calcular su costo por kilómetro, una manera de calcularlo. Bueno, el kilómetro, en las mejores condiciones posibles, son 25 millones de dólares por kilómetro. Multiplique usted 25 millones por los miles de kilómetros que hay en Charica y Punta Arenas. ¿Y para transportar qué? Nadie me explicó. O sea, no ha habido en el programa, en esta materia como en otra, ninguna explicación técnica y específica acerca del qué y del cómo. Vamos a poner un ferrocarril aquí porque hay este tipo de carga que conviene transportarla por ferrocarril, se va a ahorrar en términos de costos, se va a ganar esto, no se va a perder lo demás allá, se puede financiar así. Nada, simplemente a alguien le gustan los trenes, a mí también me gustan los trenes, pero a mí no se me ocurriría decir, digamos, un tren de aquí del Polo Norte al Polo Sur, digamos. Hay que tener, digamos, un mínimo de sentido común. Bueno, se temía entonces que le hubieran preguntado una cosa como esta, por ejemplo, ahí en esa reunión de los Bad Boys, que hubieran dicho, ¿cómo piensa financiar un ferrocarril que cuesta 25 millones de dólares por kilómetro y entre Punta Arenas y Arica? ¿Cuántos kilómetros hay? ¿Cuál es el largo de Chile? Ya no me acuerdo la cifra exacta, pero no sé si son 7.000 o 5.000 kilómetros, pero una cifra. Bueno, pongamos que sean 5.000. Multiplique 5.000 por 10 y ya van 50.000. Dóblelo ahora, son 100.000. Y agréguele la fracción, ya estamos en 125.000 millones de dólares. Una cosa, una locura. Pero en fin, esa es la razón por la cual encontraron este pretexto. Finalmente eso es. Es un pretexto. Si hubieran tenido la sensación de que les iba a ir bien en esa entrevista con los Bad Boys, habrían ido así, repito, Parisi fuera como Aníbal Lecter y se hubiera comido gente. Pero como no querían ir, buscaron y buscaron una razón y encontraron esta. Ahora le va a salir para atrás, además, aparte del descrédito que sigue ganando, así es que el descrédito se gana, Y resulta que ese programa, Bad Boys, ya anunciaron que van a dedicar ese programa a analizar punto por punto, en otras palabras, a destruir, porque es un programa destruible, a pesar de las correcciones de último minuto que hicieron algunos simpatizantes de la campaña de Boric, la señora Repeto y algún otro, trataron de amononarlo un poco, pero igual es un programa que se cae a pedazos. Lo van a analizar punto por punto y lo van a destruir. Ahora, eso no va a afectar mucho la candidatura de Boric, porque la candidatura de Boric, como ya creo que lo he dicho alguna vez, no se asienta en raciocinio, sino que se asienta en sensaciones. Se basa en gente que dice algo así como, me gusta, es igual. Y ahora permítanme pasar, amigos, a mi primer bloque. Lo inicio con una opción financiera. Inviertanusa.cl. ¿Cuántas veces les voy a decir? La mejor forma de invertir en Estados Unidos, que usted no sepa nada, es entrar a inviertanusa.cl, un sitio chileno norteamericano que le ofrece todo, todo. Primero le ofrece franquicias. Si usted no sabe dónde invertir, tienen 3.500 franquicias, más o menos ese número fluctúa, para que usted escoja. Tienen cientos o más, quizás miles, de opciones inmobiliarias en todo Estados Unidos, de todo tipo, algunas de las cuales aparecen a mi derecha en la gráfica. Le abren cuenta corriente en banco norteamericano. Le consiguen crédito hipotecario en esos bancos norteamericanos. Lo ayudan a constituir sociedades comerciales. Le consiguen, si usted quiere, vicerresidencia. Lo ayudan a cada paso que usted dé en ese mercado hasta que usted ya se convierte en conocedor. ¿Qué más se puede pedir? Invierta en USA.cl. Otra opción distinta, esta vez no es tanto de inversión como de precaución, es entrar a compreoro.cl y comprar lingotes de oro chiquititos, como estos que les he mostrado tantas veces ya, que apenas se ven, pero que son súper valiosos, 24 quilates, 10 gramos, cerca de un millón de pesos, aquí entre mis dedos, en el bolsillo usted puede llevar toda su fortuna personal, o lingotes de plata, puede comprar las dos cosas, mucho valor también, aquí hay un kilo, 99,99% pureza, cosas que usted tiene controladas directamente, no están dando vuelta en algún sistema informático, están en sus manos, las lleva a donde quiera, se las compran en todas partes, nadie desdeña el oro ni la plata, es una buena reserva, es como una póliza de seguro, estimado amigo. En algunos tiempos algunas personas que se sentían en problemas y con mucha razón compraban joyas. Esto es una forma también de hacerlo, más todavía precisa y exacta que las joyas, que tienen valores más variables. El oro y la plata tienen un valor más o menos estable mundialmente en todas partes. Otra opción ahora financiera que les cuento, Lopin.com, para invertir en el mercado inmobiliario digital. Lopin.com es la única empresa en Chile que posee un Bitcoin inmobiliario, Crypto Lopin, respaldado por metros, muchos metros cuadrados, ajustado al IPC, a la UEF, etc. Usted se hace parte de este emprendimiento, de las actividades de Lopin.com, simplemente con el mínimo de una UF y usted ya es parte de esto. Los negocios son muchos, las oportunidades son muchas, las facilidades para que usted compre para usted. Ya no estamos hablando de la inversión, ahorrándose montones de problemas, que el crédito hipotecario, que cada vez más caro, que el pie, que esto, que el otro. Le sugiero que entre a Lopin.com y vea las muchísimas opciones. Y la última opción que le voy a mencionar aquí en este bloque es la que ofrece la Cámara Chileno-Portuguesa de Comercio, que está, por supuesto, en esta instancia representando al Estado, a Portugal, que les ofrece la posibilidad de invertir en Portugal con un montón de franquicias y beneficios, entre ellos la Golden Visa, que no es un pasaporte, pero se parece bastante porque le permite a usted residir en Portugal y, por lo tanto, en el fondo, residir en Europa, hacer inversiones, trabajar, llevar su familia y todo esto haciendo la inversión y estando 7 días en Portugal. 7 días la inversión y usted ya es dueño, se convierte casi en un portugués. Puras facilidades. La condición sí es importante, es seria. La inversión mínima son 280 mil euros. Pero es posible que usted los tenga. Es posible que usted esté viendo dónde invertir su plata. O los puede conseguir esos dineros, puede vender alguna cosa. Puede que también usted está pensando en grande y ya no solamente quiere invertir, sino que quiere cambiar su vida completamente. Y Portugal es un excelente lugar para vivir, un lugar muy tranquilo, muy agradable. Como sea la cosa, yo lo invito a que entre al sitio de ellos que usted está viendo a mi derecha, averigüe más detalles y le dé una vueltita a esta oportunidad que termina el 31 de este mes. ¿Terminan estas franquicias tan especiales o son modificadas radicalmente? Así que si está interesado, yo le sugiero que inmediatamente entre a el sitio de este proyecto para invertir en Portugal. Bueno, así es pues. Pero sigo con Boris porque es el que ha estado haciendo noticia en esta materia. Después me sigo con Kass, que también ha hecho la suya. Boris se lamentó, esa es la palabra que usó, me lamento, que la Corte Internacional de la Haya de Justicia consideró que no había ningún fundamento para investigar los supuestos crímenes y atropellos a los derechos humanos que habría sistemáticamente hecho el gobierno, y por lo tanto acusaron de eso a Piñera a partir del 18 de octubre del 2019. La Corte de la Haya les quitó todo fundamento porque no lo tiene. Aquí jamás hubo una política sistemática, por lo tanto, liderada por el presidente de la República para atropellar los derechos humanos. Y de hecho, los ejemplos que dio el propio Boric son ejemplos puntuales que tienen que ver con personas que sufrieron alguna situación derivada de haber estado en medio de la refriega entre carabinero y manifestante. ¿Qué tiene de tan especial que una persona, lamentablemente, le pasen cosas terribles porque está en medio del despelote? Yo, una de las primeras imágenes que tengo de cabro chico, mucho antes que hubiera nacido Boris, mucho antes de muchas cosas que han pasado en Chile, me recuerdo, iba caminando por la Plaza de Armas, había una pelotera entre carabineros y manifestantes, y veo pasar corriendo un carabinero dándole el lumazo a un tipo en la cabeza que inmediatamente le corría la sangre. Yo no sé si ese personaje que le llevó el lumazo era parte de la manifestación, si había agredido al carabinero, si era simplemente le tocó la mala suerte, creo que eso fue, iba caminando y le tocó, me podía haber tocado a mí. Pero esas son las cosas que ocurren en estas situaciones y no responden a una política sistemática. Nadie le dijo a los carabineros, vayan a abrirle la cabeza a los que van pasando por la Plaza de Armas. Y nadie le dijo aquí, vayan a tirarle una granada lacrimógena en la cara a tal persona o cual otra. Si hubiera habido una política sistemática de atropello de los derechos humanos, se habrían acabado las manifestaciones, porque las habrían aplastado a sangre y fuego, ¿no? Las habrían, si no a sangre y fuego, realmente de forma muchísimo más dura de lo que se vio. Y no tendríamos una o dos personas, tendríamos muchas más. Pero lo único que puedo hoy mencionar son dos ejemplos. Que uno que perdió la vista y otro que no sé qué. Y podrán haber unos cuantos más, sin duda. Pero claro, pues si estamos hablando de situaciones que se vivieron durante semanas, día tras día. Entonces, ¿es eso equivalente a una política sistemática de atropello a los derechos humanos, en lo cual es responsable el presidente de la República? Bueno, en La Haya consideraron que no. Pero Boris se lamenta mucho. Ahora, si se lamenta de lo que le puede pasar a una persona en forma absolutamente azarosa, por estar metida en no tan azarosa porque están ahí, por algo están ahí, o están pasando mala suerte, ¿por qué no demanda al señor Boric a la CAM que esos sí sistemáticamente han estado atacando propiedad, han quemado más de 500 camiones, han matado a más de 25 personas? Eso sí que es sistemático, con avisos, con anuncios, estamos en guerra contra el Estado chileno. Ni una palabra del señor Boric sobre eso. Ahí no lamenta nada Boric. ¿Cómo lo va a lamentar si él se siente como acompañante, como compañero de ruta de toda esta gente? Ellos son gente a la cual en el Congreso, personajes como Boris, los recibieron en un momento dado y les rindieron honores, pues. Honores a las primeras líneas, a los destructores, a los saqueadores, a los incendiarios. Se les rindieron honores y Boris estaba ahí. Y Boris quiere que los llamados presos de la revuelta, que son delincuentes, que cometieron delitos durante la revuelta, sean liberados. Claro que sí. Después trató de morigerar un poco eso por razones electorales, como hemos escuchado en las últimas dos semanas. Pero eso es una mentira. Ah, pero Boris se lamenta que el presidente de la República no sea acusado de algo que no ocurrió. Si hubiera ocurrido, repito, señor Boris, no habría habido nada de todo lo que pasó después en Chile. No. Habría sido reprimido eso. Se habría acabado con todas las víctimas que eso hubiera podido significar. Pero precisamente el presidente de la República decidió, en un momento yo creo que la decisión fue errónea, que había que ver. ¿Cómo lo dio? ¿Cómo dijo? Lo dijo así textualmente. Después de mucho meditarlo, he querido darle otra oportunidad a la democracia. Bueno, flor de oportunidad. Dijo más Boris, porque no, cuando empieza a decir tonteras no se detiene. Todos somos testigos, todos los chilenos, ¿cuál es el chileno? Todos somos testigos que Piñera le declaró la guerra a su propio pueblo. ¿Cuándo le declaró la guerra a su propio pueblo? La única vez que Piñera habló de guerra fue en ese primer, esa primera intervención televisiva, los dos días en que empezaron la insurrección, y dijo, me acuerdo textualmente, lo tengo en mi libro, hay un enemigo implacable que le ha declarado la guerra a Chile. O sea, no es que él le declarara la guerra a alguien, sino que dijo que alguien le había declarado la guerra al Estado chileno. Esa fue la única vez que usó la palabra y después no la tocó más por razones políticas internas que explico en mi libro Insurrección. No tocó más el tema, a pesar de que el tema era real. Y estamos todavía bajo la declaración de guerra de esos grupos implacables, internos y externos. Le guste o no le guste a Boric. Pero él dio vuelta todo, como suele hacerlo, porque todo lo da vuelta, todo lo tergiversa, y dice que el presidente le declaró la guerra al pueblo chileno. ¿De dónde sacó esa estupidez? Bueno, al gran arcón de estupideces que tiene su sector, parece que es inagotable, es un barril, no sin fondo, sino que inagotable, inagotable. Lo que ha habido en sistemático en Chile en estos últimos años no ha sido una política para aplastar los derechos humanos del presidente o del Estado. Aquí hemos tenido una política sistemática en la izquierda de mentir, como miente Boric, de tergiversar, como tergiversa Boric, de, y ahora toda la izquierda, de arruinar al país o de contribuir a su ruina, de vandalizar o contribuir o defender a los vándalos, de demoler instituciones. Ha sido sistemático. Un retiro, dos retiros, tres retiros, cuarto retiro, ahora quieren otros, el quinto retiro. Una política sistemática de engaño, de mentira, de tergiversaciones. Eso sí ha sido sistemático, pero lamentablemente no hay ninguna corte internacional ante la cual uno pueda denunciar a los tergiversadores, a los mentirosos y a los demoledores. Por eso es política interna. Así es que eso. Boric comete errores. Esto también fue un error. Es un error no solo en el sentido que dijo una montonera de tonterías, sino que es un error desde el punto de vista electoral. Se parece que se le olvidó en un momento dado de que estaba posando de socialdemócrata y estudioso de la Biblia. Y dijo todas estas cosas que es discurso del Partido Comunista, es discurso de la izquierda, de la ultraizquierda, de los termocéfalos, de los descerebrados. Todo este discurso del atropello a los derechos humanos. Me recuerda a esta señorita Lagos, que en Venezuela en esos días dijo que millones de chilenos estaban luchando en las calles contra el ejército. Cuando lo único que había en las calles eran miles de vándalos destruyendo las ciudades, arruinando gente. Eso sí había en las calles. Y los militares estaban ahí de palitroque. Pero no, la señorita Lago, que es otro de esos genios resplandecientes, millones de chilenos estaban luchando contra los militares. Esto me recuerda cosas del año 73, las tonteras que se escuchaban y se decían en la famosa Radio Moscú. Ya algún día les voy a contar esa historia a los que no habían ni siquiera nacido. Así es que eso, vamos a mi segundo bloque, estimados amigos, si les parece. Rápidamente, Edisur, la editorial chilena que está editando puros títulos de excelencia, que tiene un local en Compañía 1025, donde hay títulos incluso a partir de 500 pesos, la están dando. Libros como este, que se los mostré ya, pero se los muestro nuevo, Metrópoli, un libro muy interesante de Thea von Harbaugh, Metrópolis, una especie de lo que llaman ahora distopia. Estos futuros que son siempre espantosos, con unos mundos, bueno, un mundo un poco parecido a lo que es China ahora, ¿eh? Es interesante. Y luego tenemos este libro que es para regalárselo a los niños, que se los voy a seguir mostrando hasta la Pascua. Tapa dura, muy bonito libro, buen papel, papel de calidad, papel couché, con los dibujos, con las ilustraciones que hizo el propio Saint-Exupéry de su obra. El Principito, que es tan popular, tan famoso. Creo que es uno de los libros que más se han editado, traducido en el mundo. Antoine de Saint-Exupéry, que era un piloto, un navegador, tiene libros, para mí, más interesantes que este, pero para los niños este es espectacular y como regalo muy bonito. El Principito. Edisur. Y continúo con revifácil.cl, que hace fácil la revisión técnica de su vehículo porque se lo va a buscar ahí donde usted lo tiene. y se lo llevan y usted ni se entera, sigue en sus asuntos, no tiene que instalarse en la planta de revisión técnica ni un minuto, lo hace Revifácil y le entregan el auto Liz Taylor. Así es que revifácil.cl, hágase la vida fácil. Y si usted en su casa, en su oficina, donde sea, algún recinto suyo, hay alguna parte de ese recinto, por ejemplo, las fachadas que están recubiertas con piedra pizarra, que es muy bonita, y ahí vienen varios colores, no solamente gris, color pizarra, sino que hay otros colores también. Tiene un solo problema esa piedra, que es muy opaca y muy absorbente, muy porosa. Cualquier cosa penetra y es muy difícil limpiarla. Bueno, SMF les ofrece un abrillantador que primero deja más bonito esa fachada porque queda brillante, y segundo, la protege. Si algún pelotudo le raya su fachada, que sobran esos pelotudos, los grafiteros, usted fácilmente lo limpia con este abrillantador SMF. El Fondo Mundial, el Fondo Monetario Internacional, perdón, y otra organización mundial, a eso me refería, hicieron un estudio, estaban haciendo un estudio y lo terminaron y lo presentaron, que destacó lo muy bien que Chile respondió, que el sistema financiero chileno respondió a las crisis derivadas del llamado, abro comillas, estallido social y de la pandemia. Si ustedes quieren ver detalles de eso, los van a encontrar en la prensa, todos los elementos que ellos mencionan, de la resistencia, la oportunidad con que el sistema financiero respondió, y entre otras cosas recomiendan, sí, que ya se termine con los nuevos retiros, porque esos retiros, como ya todos saben, pero los porfiados continúan promoviéndolos porque no les interesa lo correcto, les interesa demoler a la sociedad a río revuelto, ganancia de pescadores, piensan. Los retiros estos de la AFP son nefastos. Pero fíjense ustedes lo que yo les menciono a esto, porque ¿creen ustedes que hay muchos electores que el próximo, de este domingo al otro, van a tomar en cuenta este tipo de cosas cuando llegue el momento de elegir? ¿Creen ustedes que hay muchos chilenos que toman en cuenta los raciocinios técnicos, ya sea en este caso económicos, para tomar decisiones? ¿Creen ustedes que si llegara aquí un estudio, no sé de quién, a demostrar que las universidades chilenas que supuestamente, o los colegios chilenos que en manos de la izquierda iban a dar una maravillosa educación gratuita y de calidad, si se demuestra, como creo que yo salta a la vista, que lo que pasó aquí fue una destrucción del sistema educativo, creen ustedes que si eso se demostrara con cifras y con datos, más allá de lo que incluso usted puede ver con sus ojos simplemente, a simple vista, creen ustedes que eso haría efecto? ¿Creen ustedes que haría efecto cualquier análisis racional acerca de las situaciones que ha vivido este país por acción directa o indirecta de los revolucionarios que quieren echar abajo el modelo neoliberal, pasarle la retroexcavadora, la aplanadora, la picadora, todo? No, yo creo que no. Yo creo que en Chile más bien abundan los "me gusta Jadwe" o lo que sea, o "me gusta Boric" o "me gusta Kast", porque en los dos casos es lo mismo. Por gusto, fíjense ustedes, por sensaciones, sobre todo en un sector, sensaciones. Ay, tengo la sensación de que tal cosa me van a terminar las conquistas sociales. ¿Cuáles conquistas sociales? No me importa, tengo esa sensación de que vamos a retroceder en este maravilloso camino que hemos podido todos ver de progreso. No sé cuál progreso, pero de progreso. Tengo la sensación de que con este otro iríamos para atrás, que vamos a llegar a la Edad Media, vamos a regresar a los tiempos quizás de Marco Belpont. Tengo la sensación, y además, ¡me gusta Jadwe! De esos tarados he conocido por millones, estimado amigo, y creo que son los que más abundan. ¿Qué quieren que les diga? Total, yo no pierdo nada, no gano nada. A mí me da lo mismo, finalmente, en lo personal. Gane quien gane, a mí en lo personal, Fernando Villegas, me da lo mismo. Yo ya estoy al final de mis días, de mi vida. No me pueden ni beneficiar ni perjudicar mucho, ninguno de los dos. Yo puedo seguir como estoy, incluso si se acabara todo. Por último, ¿qué? Te voy a acabar yo también. Digo nomás, pum. Y lo digo por eso, porque no me importa. No tengo una agenda política, no tengo ambiciones. No pretendo ser presidente de la República o consejero de un municipio. No tengo ninguna ambición. No quiero que me adoren, que me amen, que me respeten, que me idolatren, que me tengan afecto. Me importa un huevo. Nunca me importó ni de niño chico, menos ahora de viejo. Entonces puedo decirles tranquilamente lo que les estoy diciendo, que en Chile sobran los que dicen "me gusta Jadwe". sobre todo los jóvenes, que a la medianía, que es estadísticamente lo prevaleciente en toda cohorte demográfica, jóvenes, viejos, niños, lo que predomina es la mediocridad, pero en los jóvenes predomina la mediocridad y además la ignorancia y la falta de experiencia. Los adultos mediocres por lo menos tenemos un poquito de experiencia. Hemos visto cosas, a lo mejor no somos muy inteligentes, pero hemos visto algo, algo pispamos. Los jóvenes no, pues se comen cualquier cosa. Entonces, ahí hay mucho del ¡me gusta, Jaime! ¿Me entienden? Vamos a ver si qué es lo que. ¿Cuál es la sensación que predomina? Porque yo no digo que ante esa sensación va de todas formas a ganar el raciocinio. No, yo no me hago ilusiones de que nunca gana el raciocinio en estas cosas. Si gana el otro lado, va a ser por sensaciones también. No mucho más sólida, no mucho más sustantiva. Así somos los seres humanos. El cerebro de este porte, las emociones de este volado. Y a propósito de la vacunación, para horror probablemente de mi compañera y amiga y colega Nicole Rodríguez, se está meditando en los órganos respectivos, en el Ministerio de Salud, si acaso no pudiera instaurarse una obligatoriedad de vacunarse como en algunos países europeos lo están meditando. ¿No será como mucho? Yo les cuento que hoy que grabo este programa, fui, para ya salir de esa cosa, para que no me jodan, fui a la tercera vacuna. En un local que está en, se llama en la calle Los Dragones de la Reina. No pude vacunarme. Había toda una máquina administrativa, burocrática, unas niñitas en una mesa entregando unos papelitos que la reserva para tal día, tal hora, los mandé a la cresta, me vine. No me voy a dar la tercera vacuna. No tengo paciencia para esas cosas. No tengo paciencia para hacer cola. Ese es problema mío, por supuesto. Supongo que es necesario hacer cola, sacar el papelito, esperar, volver a otro día, volver a otra hora. Pero no sé, me parece que debiera, si ya que tanta ansiedad hay porque la gente se vacune, ya la mayoría de la gente tiene, yo tengo las dos vacunas, ¿por qué no lo hacen más fácil? ¿Por qué no hay más locales? ¿Por qué no hay más disponibilidad? ¿Por qué uno tiene que estar perdiendo, yo dos viajes, no voy a ir, simplemente la tercera vacuna? No voy a ir, le anuncio al país oficialmente que no me voy a dar la tercera vacuna. No estoy disponible para numeritos, reservas, que la hora, que la cola, que la cacha el spa. Debieran facilitar un poco las cosas. Pero en fin, eso es una anécdota. Ya están pensando en obligatoriedad y están pensando en cuartas y quintas dosis. Yo creo que esto ya pasó todos los límites de la normalidad, del sentido común y se cayó de frentón en la paranoia sanitaria y en la dictadura sanitaria. Eso es. Eso es, estimados amigos. ¿Y qué les importa que uno no esté vacunado con la tercera o la cuarta dosis? Significa que uno es el que se jode, llegado el caso. Si uno se contagia, la vacuna no significa que uno no se puede contagiar. Significa que si uno se contagia, tiene más probabilidades de que el asunto pase sin mayores problemas. Y sin vacuna, incluso para mucha gente también hay pocos problemas. Y con vacuna, para algunos también hay problemas. En general, ayuda, pero no es una panacea tampoco, como para que si uno no tiene la vacuna, si yo no tengo la tercera vacuna y debido a eso el día de mañana me enfermo y paro las charlas, problema mío, a nadie le importa, no voy a estar produciéndole daño a nadie, porque los vacunados y los no vacunados por igual pueden portar el virus. La vacuna no elimina los virus, no es una garantía de que uno nunca tiene un virus encima en el sistema respiratorio que pueda contagiar a alguien. Significa nada más que si uno se contagia tiene menos probabilidades de enfermarse seriamente y menos todavía de morirse. No significa que uno no pueda contagiar. El vacunado también puede contagiar. De forma que la diferencia entre vacunado y no vacunado en términos de contagiar a otro es cero. Es cero. Uno no deja de ser portador potencial de virus por estar vacunado. La única diferencia es para uno estar vacunado o no vacunado. O sea, la única diferencia que podría haber. En fin, queda anunciado entonces que Fernando Villegas no se va a tomar la tercera vacuna y puede meterse en la movilidad donde les quepa. Y ahora continúo con otras cosas, estimados amigos, pero antes permítanme pasar a mi tercer bloque. KM Millas, si usted tiene millas acumuladas y no quiere volar o no puede volar porque no tiene la quinta, sexta o séptima vacuna, vaya a kmmillas.cl y véndaselas. Se las van a comprar todas las millas que usted quiera venderles, y a un muy buen precio, mejor que el equivalente en mercancía que ofrecen otras entidades. KM Millas paga bien las millas, y a la pasada usted va a estar ayudando a la Unión de Amigos de los Animales, que entre paréntesis están en este momento poniendo a su disposición unos calendarios muy bonitos, por si usted quiere ayudar con un calendario, comprando un calendario. Unión de Amigos de los Animales, entre ahí, uaa.cl, ese es. Pero mientras tanto, vaya a kmmillas.cl a vender sus millas. Y continúo con la Bufalina, esta hacienda que produce unos quesos maravillosos, yo ya los probé, hechos con leche de búfala. ¡Wow! Búfala. Las señoras de los búfalos. Tienen búfalas acá y búfalos también, por supuesto, para que las señoras puedan producir bufalito. Búfalas. Es un producto exquisito. También producen un queso llamado de trenza, Fiordilac de trenza, con leche de vaca. Los dos quesos son muy ricos, pero les digo, el de Bufalina es para realmente para poner los ojos en blanco. Entre el sitio de ellos, labufalina.cl, y vaya reservando el producto porque estos se van acabando de inmediato. Ellos entregan en un día por semana, usted compra, reserva, y un día en la semana van a repartir en Santiago, Rancagua, Curicó, Talca, Chillán y Concepción. Luego vienen otras ciudades. Va directo el queso de la fábrica a su domicilio. Exquisitos. Se lo dice vuestro servidor que los ha probado. Labufalina.cl, entre ya, hay que reservar, hay que comprar porque se agotan muy rápido. Las búfalas, digamos, producen leche, pero no pueden estar produciendo leche todo el santo día. Y hay un número limitado de búfalas además. Así es que labufalina.cl. Y en términos de salud ahora, si usted quiere conservar su plan de la ISAPRE sin que se lo suban, o tener la probabilidad de que no se lo suban, una muy buena probabilidad, contáctese con conservatuplan.cl, un estudio jurídico que se dedica exclusivamente a entregar servicios legales para que su plan no suba, para que incluso se lo bajen. Tienen ya un montón de éxitos en esta materia, más de 400 casos exitosos. ¿Y cuánto cuesta, dice usted? Nada. A usted no le cuesta nada. Conservatuplan.cl. Si usted tiene un plan, cualquier plan, pero sobre todo esos planes que son un poco más caros y podrían estárselo subiendo, conservatuplan.cl. Póngase en contacto con ellos. Hoy día estuve viendo detalles de el caso del exalcalde que está preso en este momento, Miguel Ángel Aguilera, del Partido Socialista, de la Alcaldía de San Ramón. Estuve viendo los detalles del estudio que hizo la Contraloría, y es realmente, yo no sé si para llorar o para reír, pero veamos algunos datos. La Contraloría revela que en este municipio, o sea, este señor, es responsable de entregar beneficios por más de 830 millones de pesos a familiares de autoridades del municipio, más de 220 autoridades o personal, empleados del municipio, a tíos de estas personas, esposas, exesposas, maridos, nietos, bisabuelos, y también, para que no reclamen, a vecinos que habían nacido hace 154 años atrás. O sea, gente de 180, 190 años de edad también recibieron, porque no, pues no hay que ser prejuicioso, sus beneficios. ¿Quiénes eran estas personas nacidas hace 154 años? 131 longevos teníamos en San Ramón. No digamos longevos, ya súper longevos. Esto debieran aparecer en el digno de Ripley. También se le entregaron beneficios, se le entregaron beneficios a quienes se cambiaran a la municipio de San Ramón para votar por el señor Miguel Ángel Aguilera, por supuesto. O sea, eso se llama comprevoto, ¿no? Bien, ustedes pueden ver más detalles de esto, de este exalcalde socialista, que creo que ahora es exsocialista porque me imagino, no me acuerdo, pero me imagino que el Partido Socialista lo pasó al Tribunal Supremo. ¡Supremo! ¡Ay! Estaba muerto de terror Miguel Ángel Aguilera. Pasaron al Tribunal Supremo. Creo que también en esta comuna, no sé si hubo el tema también con el narcotráfico o fue en otra. Bueno, capaz que haya sido en otra. O es la misma San Ramón. No me acuerdo. Pero también hubo un lío con también los narcotraficantes querían participar en este maravilloso, ¿cómo lo llamaron a su tiempo? Perfeccionamiento de la democracia. Vamos ahora a elegir todas las autoridades, alcaldes, concejales de los municipios para perfeccionar la democracia, se nos dijo. Y en cierto sentido uno podría decir que la perfeccionaron, porque antes en Chile, la élite política, que era un grupo pequeño, ellos nomás participaban de los negociados que pudieron haber cometido, que seguramente cometieron mucho. Entre caballeros, eso sí, ¿eh? Tienen otra facha. Entonces se perfeccionó la democracia y la cosa se amplió, se transversalizó, y ahora tenemos personajes como Miguel Ángel Aguilera, que no es precisamente un club de los caballeros, y toda la multitud de gente que involucró en esta plata, con estas plata. En realidad es perfeccionamiento de la democracia. Claro, este sí que es perfeccionamiento de la democracia. No estar incluido en este perfeccionamiento de la democracia, que no me llegó ni uno. Ni un peso, nadie me ofreció que yo me cambiara de Ñuñoa a San Ramón para votar por un socialista, pero a cambio de algunos billetones, me habrían hecho buena falta, ¿no? Así que el perfeccionamiento de la democracia tiene todavía mucho espacio para crecer, estimados amigos. Y, bueno, broma aparte, estimados, lo que estamos observando en nuestro país, en esta esfera, yo lo he dicho ya muchas veces, lo hemos dicho muchas veces, es una corrupción masiva, masiva. Tenemos una corrupción masiva en el ámbito de los municipios y en todos los demás. ¿Creen ustedes que San Ramón es la única municipalidad que, si se investiga, va a mostrar irregularidades? No sé si de este mismo calado, quizás incluso mayores. De hecho, ya sabemos que hay una serie de personajes de distintos municipios que han desfilado por irregularidades. Irregularidades hubo en la Municipalidad de Santiago con la señora Carolina Toá, que dejó la crema. Nunca más se supo Carolina Toá, se sumergió, se submarinó completamente. Totalmente. Dejó la crema. ¿Cómo va a hacer las cosas ahora con la señora Haas, que está, Hasse, ¿cómo se llama? Esta señora comunista que está preocupada de restablecer el orden público. Todo sea por la candidatura, está anunciado a todos los vientos que va a restituir el orden público en una parte de Santiago donde no había mucho orden público. ¿Cuándo se había escuchado antes un comunista hablar de orden público? Pero en fin, no sé cómo estará la situación financiera ahora en la Municipalidad de Santiago, no voy a hablar de eso porque no tengo datos, yo funciono con cifras. Pero quedó la crema con doña Carolina. Quedó la crema en Providencia con una señora muy amorosa, amorosa, progresista. También desórdenes de dinero espantoso con las que tuvo que enfrentarse la actual alcaldesa Evelyn Matthei, Providencia. Bueno, yo no voy a seguir nombrando comuna, pero yo les aseguro que San Ramón no es la única comuna donde tenemos poco menos que cuatrerismo, avigeato, trata de blanca, lo único que está faltando. Tenemos una corrupción generalizada y masiva en nuestro país. Y yo no sé cómo se puede curar eso, porque cuando es masiva, significa que están todos metidos. Y cuando están todos metidos, entonces, ¿quién va a cambiar eso? ¿Dónde está el punto para poner la palanca para mover el mundo, para mover la corrupción, para limpiar la corrupción? ¿Quién? ¿Dónde están los intocables? ¿Quiénes son los intocables? Esto es como que los intocables también hubieran sido comprados por Frank Nitti o por Al Capone. Estamos jodidos. El narcotráfico se metió en las poblaciones, se metió en las provincias, se metió en la zona, en la macrozona sur. Miles y miles de cabros chicos están metidos, ya sea consumiendo o convirtiéndose también en sicarios o convirtiéndose en narcotraficantes en miniatura. Escolares metidos primero con la marihuana, luego con otra droga. Funcionarios públicos. ¿Quién va a poner atajo a eso? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Dónde está lo incorrupto? ¿Y qué fuerzas tienen esos incorruptos? Los incorruptibles ante esta marea universal. Como para decir, bueno, si están todos metidos no hay nada que hacer, pues significa eso que eso es lo que les gusta, ese es el país que les gusta, esa es la clase de vida que les gusta, destruir sus vidas, que a lo mejor valen re poco, así que da lo mismo, no sé. Pero lo de San Ramón, como les digo, es meramente un ejemplo, probablemente de entre muchos. Yo he dicho una y otra vez, lo repito, si se levantara el techo, por así decirlo, de todos los municipios de Chile, que son muchísimos, son 300 o más de 300, 350 creo, yo no sé cuántos estarían libres de encontrar de irregularidades de distinto calibre. Yo creo que se contarían con los dedos de una mano. A eso hemos llegado. O sea, además porque ha llegado mucha gente chanta. En la política chilena, en estos niveles bajos, ha llegado, bueno, y en los altos también, mucha gente chanta. una loca, lo vemos en el Congreso. Mucha gente que no tiene ni siquiera modal y que quieren agarrar todo a manotazo, quieren hacerse rico, robar los sobres, robar la plata, pagarse a sí mismo, beneficios de toda clase, votarse nuevo aumento. Lo estamos viendo a todo nivel. Yo creo que no tiene remedio ya, no veo cómo. O sea, honestamente, ¿quién podría remediar esto? ¿Quién podría hacer la limpieza? ¿Y cuánto quedaría, cuántos ciudadanos quedarían si se hiciera limpieza? Esa es la otra. Así que estamos en esa situación, amigos. Permítanme ahora continuar con Eudora para pasar el mal rato, el mal gusto que produce esta noticia y escucharla. Yo les recomiendo que se hagan socios del Club Eudora, que por una UF todos los meses va a poner a su disposición dos botellas de vino exquisito. Aquí les muestro otro ahora. Este tiene un nombre curioso, Mudo. Mudo, Monastrell 2017. Estos son vinos realmente muy especiales. Este maridaje dice, o sea, con qué vale la pena consumirlo. Ay, ay, ay. Charcutería, jamón serrano, pizza. Potencial de guarda hasta 5 años. Servir a 18 grados. O sea, esta cosa no es lírica barata, sino que son instrucciones de uso. Y este es un vino que no sé si va a sobrevivir mucho tiempo así intacto. Véanlo por última vez, porque yo creo que me lo voy a tomar este fin de semana. O el próximo, para celebrar, porque yo sé cuál va a ser el resultado. No lo he querido decir, lo digo más rato o no. Espérense un poco. Así es que, Club Explora, amigos, si usted se hace socio por 1F, recibe dos botellas, vinos distintos, no dos botellas del mismo. Si se hace socio con 1F y media, recibe tres botellas. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Una gran idea. Eudora. Notariospress.cl quiere terminar con sus la diligencia de sacar un papel notarial en minutos en vez de horas. Notariospress.cl lo hace en su casa todo, prácticamente todo, llena los datos del papel o de los papeles que necesita, van a dar vía internet a notariospress.cl, ellos hacen todos los trámites, firman notario, bla, 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 y usted tiene que ir a la notaría a firmar eso, un trámite legal absolutamente necesario, a retirar el papel, pero eso le toma unos minutos en vez de horas sentado en un banco de madera esperando que lo atiendan. Notariospress.cl. Y si quiere velocidad en el ¿en qué tema quiere velocidad usted? En muchas cosas quiere velocidad. Quiere velocidad Notariospress, pero también quiere vender rápido. La velocidad en la venta de inmuebles es importante, porque uno vende un inmueble porque necesita la plata para otra cosa, para comprar otro inmueble o para hacer una inversión. Entonces uno quiere vender rápido, no le sirve que en 6 meses, quizás, con suerte. ¿Quiere vender su inmueble rápido? Ángel Hey, estimados amigos, el corredor más rápido de Chile. Punto. Garantizado, confirmado, verificado. Ahí están los datos de Ángel Hey. He estado largo tiempo dándole vuelta a la posibilidad de darles lo que yo creo que va a suceder el domingo 19, de acuerdo a los cálculos que yo he hecho. Le he dado vueltas. Y francamente, no sé si decírselos, porque además yo no estoy garantizando nada, ¿no? Son mis cálculos nada más. Nada más. Así es que tal vez mañana o pasado. Tal vez el 20 de diciembre les doy mis cálculos. En general, los cálculos que suelo hacer usando los instrumentos que aprendí en algún momento o que luego estudié por mi cuenta, me han funcionado. Pero dado la crispación que existe con las próximas elecciones, tal vez me voy a abstener, porque no quiero producir malos efectos en unos u otros. Así que por el momento, mientras tanto, mientras lo sigo pensando, si les cuento lo que yo calculé y les doy la cifra, permítanme ir a las noticias del gran mundo y contarle que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, está celebrando una cumbre por la democracia. lo cual no deja de ser un poquito divertido porque incluso su propia presencia como presidente es el resultado de una elección que ha sido vista por muchos, desde luego por su contrincante, el señor Trump y sus partidarios, como un fraude. Naturalmente, la prensa demócrata de Estados Unidos y la prensa de izquierda o progre de aquí, de Chile, del mundo, dicen automáticamente desde el primer día, antes que se vieran las cifras, antes que se vieran los datos, que eso es una mentira, que es una campaña basada en falsedades de Trump. No sé yo que sean tan falsedades muchas cosas. No sé. O sea, sí sé. No, no es tan simple la cuestión. El hecho es que el hombre está celebrando esta cumbre porque dice que hay muchas amenazas para la democracia, que la democracia ha estado perdiendo terreno en muchas partes y que hay que hacer algo al respecto. Yo no sé qué puede hacer al respecto. Hay países que de frente no fueron ni siquiera invitados a esta cumbre. Hay países que no quisieron ir por su cuenta, no quisieron ir. China y Rusia, bueno, aquí iban a ir a una cumbre por la democracia de sus países. Yo creo, y lo dije alguna vez en un programa de día sábado, me parece, que efectivamente la democracia está en peligro y que las cosas se están deslizando para otro lado, porque la democracia no es, como creyó alguien en algún momento que escribió un libro que dijo que se llamaba El fin de la historia, el señor Fukuyama creo que se llama, ¿no? Creo que es Fukuyama o es la estación nuclear japonesa. Bueno, es lo mismo. El señor XX escribió un libro que se llamaba El fin de la historia. Como que habíamos llegado precisamente ya a la humanidad, había concluido que el modelo actual político, económico, que incluye la democracia, era simplemente la respuesta a todas las cosas, que todos los demás experimentos habían fracasado, que todas las demás, etc. Puede ser, pero la democracia yo creo que es un sistema que tiene condiciones históricas específicas, que tienen la duración, que tienen las condiciones históricas específicas, o sea, un tiempo determinado. La democracia funcional, la democracia que funciona, la democracia que no es un puro nombre, supone condiciones que yo creo que se están acabando. Supone, por ejemplo, consensos, un consenso básico, sin el cual, en primer lugar, no hay, por ejemplo, mecanismos institucionales como las elecciones y todo, porque las partes lo quieren destruir, como yo creo que está ocurriendo ya en Chile. Yo creo auténtica y honestamente, y tengo bastante temor, que se han desatado en Chile fuerzas ideológicas que están tan convencidas de lo absoluto, de lo verdadero de sus puntos de vista, están tan convencidas del bien absoluto de sus puntos de vista, que están dispuestos a todo, incluyendo montar maquinarias locales o incluso en los organismos que controlan el proceso eleccionario para distorsionar el resultado si acaso les es necesario. No me hago ninguna ilusión de que las cosas están funcionando como funcionaban hace 10 o 20 años atrás, cuando nos estábamos enfrentando esta situación. Y yo creo que está ocurriendo, ocurrió en Estados Unidos. Si ustedes recuerdan lo que decían los comentaristas de izquierda en la televisión norteamericana durante el proceso eleccionario, durante la campaña, estaban realmente en estado de histeria, como acá. Estaban dispuestos a todo. Estaban dispuestos a aceptar cualquier cosa, a atacar a Trump con cualquier cosa, y se manifestaron cuando ganó Biden por métodos que yo, para mí, no, me parecen más o menos turbios. Con qué alivio se manifestaron y con qué rapidez aceptaron que todo lo que reclamaba Trump era una mentira. Es decir, cuando hay tanta inversión emocional e ideológica en un proyecto, en la misma medida, directamente proporcional, se deteriora el respeto por los mecanismos institucionales democráticos. Lo que interesa aquí es tal o cual resultado, no la manera de llegar al resultado. Eso es una razón. Otra razón, aparte de la ideológica, la masificación de la democracia conspira contra las democracias. No perfecciona las democracias, sino que deteriora las democracias. Esto lo que les estoy diciendo les parecerá muy reaccionario. No, corresponde a un hecho empírico que ustedes pueden observar. En la misma medida que más masas de personas que no participan de los beneficios del sistema, porque no llegaron a las posiciones necesarias, porque no pudieron, o por lo que sea, esas masas lo único que quieren es echar abajo el sistema. Y apoyan los movimientos que quieren echar abajo el sistema, que quieren demoler, como aquí dicen en Chile, el modelo neoliberal. Y entonces están dispuestos a cualquier cosa. Y una vez, si llegan a ganar, a destruir cualquier mecanismo que pudiera, en la próxima oportunidad, sacarlos del escenario, sacarlos del poder. Yo creo que hay muchos mecanismos. Luego está el tercer mecanismo, que es la fragilidad de los sistemas sociales modernos por razones tecnológicas, comunicacionales, etcétera, que hacen que el tema del control social sea cada vez más imperioso, y eso también va en movimiento contrario a la democracia. Empieza a aparecer gente, ya lo hemos visto en Chile, que empiezan a querer legislar sobre lo que se puede decir o no en ciertos temas, empiezan a aparecer restricciones, lo estamos viendo hasta en el tema sanitario ahora, empiezan a aparecer mecanismos de control cada vez más intrusivos, más invasivos. Sí, la democracia está en peligro, efectivamente. La democracia es, como cualquier sistema social y político, como lo fue el feudalismo, como lo fueron las monarquías, un sistema que opera sobre la base de ciertas condiciones. Cuando esas condiciones se deterioran, se desmoronan, porque no, ya no pueden existir y aparecen otras, desaparece también ese modo de comportamiento político llamado democracia. Yo creo que estamos en ese proceso en este momento. No estamos yendo hacia el triunfo de la democracia, yo creo que estamos viviendo los años finales de la democracia en todas partes. Y termino contándoles, amigos, que Espacio Ajedrez tiene ya está en el proceso navideño, como otras firmas, por supuesto, pero Pablo Tolosa empezó antes, unos días antes, y está ofreciendo el mejor regalo que usted le puede hacer a los niños, sobrinos, nietos, hijos suyos, el ajedrez, para que organicen su mente. Es un regalo nuevo probablemente para muchos de ellos, es otra gracia. A los cabros les ha regalado todos los años, les ha estado regalando más o menos lo mismo. Regáleles el ajedrez y les va a regalar el futuro, les va a regalar el orden de su mente, les va a regalar la disciplina y todo esto jugando. O sea, no se dan ni cuenta cómo van a ir reconstituyendo, reformateando, reprogramando de una manera positiva su mente con el ajedrez. Espacioajedrez.com. Y Mi Climo, ya saben, los mejores dispositivos con la mejor atención, con la mejor instalación y el mejor mantenimiento. Y si usted es cliente del Banco Santander o del Banco Chile, con las tarjetas de esos bancos puede comprar entre 3 y 24 cuotas, amigos. ¿Qué más se puede pedir? Hoy día no les voy a mostrar un libro porque simplemente se me olvidó buscarlo. Y tal vez les muestre alguno el sábado en el programa Los Sábados Culturales, en una de esas. Así es que sería todo por hoy, estimados amigos. Muchas gracias. Nos vemos mañana sábado en Sábados Culturales.